Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es 8 en Radio, el canal de radio escolar del IBE Sabino Fernández Campo. Aquí quien nos habla, Javier Prieto, maestro de ceremonias. Bienvenidos. Y estrenamos la sección de los especiales, una sección en la que solemos entrevistar a personas que consideramos que tienen algo importante que decir y que aportar. Esto significa que ya hemos empezado la temporada de 8 en Radio, ya tenemos ahí los especiales de Halloween, el proyecto que hemos empezado este año con primero de la ESO, este cuento me suena, así que te invito a que entres a nuestra web poniendo el número 8 delante y nos escuches. Ahora vamos con la entrevista de hoy. Pues hoy tenemos ya sentado a la mesa de 8 en Radio a Guillermo Mosto. Buenos días.
Buenos días.
Guillermo está aquí porque él trabaja en el voluntariado de la Cruz Roja que ya lleva trabajando con nosotros algunos años, y él ha venido este año en concreto para dar unas charlas a los alumnos de primero de la ESO sobre educación ambiental, objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad, Guillermo?
Sí, exactamente.
Pues bueno, muchas gracias por haberte pasado unos minutos por aquí y dedicarnos tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Pues vamos a empezar hablando un poquito de él. Guillermo Mosto nace en un pueblo cerca de Santiago de Chile, en el entorno de una familia multicultural. Su madre es inglesa y su padre es de origen italo-italiano, para que veáis, es multicultural de verdad. Estudia en la Escuela de Intérpretes y más tarde se gradúa en la Universidad de Chile en la especialidad de Literatura, pero también ha ejercido como profesor de educación básica y secundaria. En 1981 se traslada a España y, una vez en nuestro país, tras un periodo de reciclaje, que ahora me explicarás qué es esto del periodo de reciclaje, se dedica a la informática, profesión que ha desempeñado durante 34 años. Tras jubilarse, comienza a colaborar con la Cruz Roja en diversas áreas, especialmente en medio ambiente y en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030.
Exactamente.
Bueno, Guillermo, que, a ver, ¿qué es esto de reciclaje exactamente?
A ver, llegas a un mundo nuevo y empiezas de nuevo. Empecé con informática y documentación, más la parte documental, que era letras, como era lo que había estudiado, pero me interesó la informática y empecé a trabajar en informática. Programación primero. Y luego ya de todo.
De todo.
He hecho de todo.
De todo, redes, pero de todo que tiene que ver con la informática.
Sí, sí, sí.
Vale. Es que cuando dices de todo, digo, o sea, a lo mejor le han hecho colgar cuadros, yo qué sé.
Bueno, sí, pero ese...
Emplastecer, pintar, no sé.
No, esa parte no.
Esa parte
pero
no.
Pero en informática sí, en base de datos, en redes, ya, de todo un poco.
Me comentabas que, claro, o me comentabas en tu... cuando hemos estado hablando sobre ti y sobre tu vida, que... Claro, yo me pregunto, este hombre estudia literatura, pero da clase en primaria y en secundaria y acaba dando charlas de medio ambiente. ¿Por qué elegiste esta rama? ¿O te la ofrecen ellos? ¿O cuando vas a la Cruz Roja ellos te ofrecen una serie de materias? ¿O tú le planteas algo de, mira, pues me gustaría hablar de esto?
A ver, yo entré a Cruz Roja con la intención de ser profesor de español para migrantes. ¿Ya? Y de hecho estuvimos varios años en eso. Yo he estado varios años hasta que... El año pasado tuvimos todo el pico de alumnos con los ucranianos. Yo era profesor de español para inmigrantes, ¿vale? Que tiene un poco que ver con mi área de estudio.
Sí, claro, claro.
Yo era profesor de lengua en Chile. Pero siempre me ha interesado. Llevo igual 10, 15 años haciendo cursos sobre medio ambiente. No sé si conoces el mundo de los cursos online masivos. Medicine Online Open Courses.
No lo conozco.
Son cursos que dan distintas universidades. Son cursos de algunos de un nivel muy bueno, otros más superficiales de divulgación. Y sobre medio ambiente hay muchos y muy interesantes. Por ahí me fue cogiendo afición. ¿Te das cuenta del problema enorme que tenemos encima con eso? Pues sí, me he dedicado a eso.
Estupendo.
Entonces, simultáneo. En Cruz Roja lo que pasa es que estás un poco a todo, ¿ya? Entonces ahora yo estoy con medio ambiente, pero también estoy un poco con mayores, bastante con ODS, que tiene que ver con lo mismo.
Sí.
¿Ya? Y
bueno, pues
Uno está haciendo muchas cosas, no, siempre hace falta cosas sociales.
Claro, sobre todo para saber cómo tú vienes con una especialidad, con una experiencia, ¿no? Con un bagaje profesional y acabas dando charlas de algo que en principio no era lo tuyo, era un poco lo que querías saber. Oye, tú has ejercido como profesor de primaria, de secundaria. ¿Ves grandes cambios en la juventud ahora en relación a la que tú conocías cuando dabas clases?
Es muy complicado de explicar.
Primero, muy complicado de explicar, ¿no?
Piensa que yo fui profesor el año 72, 73, 74.
Pues fíjate, cuando yo nací.
Claro, entonces era en una población, un barrio de chabolas.
Sí.
Ya. Después ya me toca una época complicada, que había muchas restricciones.
Sí, o sea, te tocó todo lo que fue la dictadura, ¿no?
La dictadura, entonces...
De Pinochet. Se puede decir, ¿eh? Sí, o sea, sí. Te tocó la dictadura de Pinochet. O sea,
entonces
punto.
Ya ahí las restricciones eran muy grandes. Ya. Y después fui profesor de secundaria, ya en época con una muy complicada, pero era profesor de lengua. Entonces...
Pero, por ejemplo, en cuanto al nivel de atención, que los chicos están concentrados, te escuchan, te atienden, ¿ves que ahora hay más problemas? Porque es algo que suena por ahí, ¿no? Que hoy la gente tiene problemas de concentración, que están como en el aire, que están pensando en no sé qué.
A ver, justamente alguien decía el otro día que ya Platón decía que la juventud de hoy no tiene arreglo. Ya, algo así.
Eso es porque no había conocido a MacGyver. Entonces, si hubiera conocido Platón a MacGyver, sabría entonces, que todo tiene arreglo.
Entonces, lo que pasa, a ver, la problemática es distinta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy en día es una cosa que empezó hace tiempo. Hay más libertad, la gente tiene más información. Uh-huh. Los niños están más a su aire.
Que no significa que lo usen bien. Tiene más información, pero no significa que se utilice de forma correcta.
Exactamente. A ver, yo he tenido hijas que han ido a colegio aquí. Fueron un colegio un poco peculiar, una escuela
sí.
Waldorf.
Sí.
Ya, que no tenía, que tenían unos ritmos de estudio completamente distintos. Uh-huh. Y la conclusión final es que da lo mismo. El que no quiere trabajar, no trabaja. El que no quiere estudiar, no estudia. El uh-huh. que estudia, le va bien. Ya. Cuando yo era, estoy hablando de la década de los 70 del siglo pasado, el que quería estudiar y quería hacer algo tenía mucho más esfuerzo y podía llegar, algunos podían llegar, muchos quedaban en el camino. Uh-huh. ¿No? Hoy en día yo les hablaba a los niños ahora en la clase sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Uh-huh. No se dan cuenta del beneficio que tienen, la cantidad de oportunidades que tienen que entonces no se tenían. Ni en Chile ni en España. O sea, había un montón de cosas que no estaban disponibles.
Pues háblanos un poco de esto. O sea, ¿qué es exactamente esto del desarrollo sostenible? Para que la gente lo entienda, porque a lo mejor dice, ¿sostenible qué? ¿Que tengo que contaminar menos? ¿Que tengo que gastar los recursos que existen de forma más inteligente? ¿Que tengo que pensar que cuando tiro algo eso tiene un tiempo de reciclado? ¿O tiene un tiempo de...?
Son bastante más que eso al final. Es, primero... Somos 8.070 millones de personas, ¿ya? Estamos gastando recursos del planeta de una forma intensiva, ¿ya? Y no lo gastamos por igual. La mayor parte la gastamos por el lado norte.
Sí, los países desarrollados, que se dice.
Eso, ¿ya? Desde hace ya igual 30 años se está intentando pensar cómo no dejar a la gente atrás. Uh-huh. También por razones egoístas,
sí.
Porque si dejamos a la gente atrás, creamos situaciones de inestabilidad que a la larga nos salpicarán a todos.
Ajá.
¿Ya?
Sí, dejar un futuro a nuestras generaciones venideras.
Ni siquiera un futuro tan lejano.
Sí.
¿Ya? El problema con el cambio climático, por ejemplo, es un problema que tiene que ver con migraciones masivas. Uh-huh. ¿Ya? Ayer leía o escuchaba a alguien hablaba de 200 millones de migrantes que se prevén en un corto plazo.
Sí.
Y eso desestabiliza cualquier sociedad. Aquí, sí. En este momento, ayer ha salido, esta semana ha salido elegido un gobernante que plantea poner coto a las migraciones.
Sí.
¿Cómo lo
bueno,
haces?
Pero eso es un cuento muy viejo.
Pero
de poner coto a las migraciones.
Pero funciona. La gente quiere sentirse seguro donde
sí,
está,
no, claro.
Y el migrante amenaza una estabilidad o se presenta como una amenaza. Entonces, si en la medida en que no desarrollamos los países que están más desfavorecidos, uh-huh. estamos creando caldo de cultivo para inestabilidad futura.
Sí.
La pobreza ya tiene una relación directa con el cambio climático. Países uh-huh. que no son capaces de hacerse más resilientes, se dice, que sean capaces de responder mejor al cambio climático y de adaptarse mejor al cambio climático, tienen peores perspectivas de desarrollo, van a crear más miseria. ¿Ya? Y las consecuencias de tener focos de miseria lo vemos en conflictos que están vivos hoy, ¿ya? Que vienen de tener focos de miseria que no se atacan. Yemen, un montón de... Bueno, no quiero entrar en los más evidentes.
Entonces, tú, en todo esto, ¿cómo lo trabajas en clase con los chicos? O sea, ¿cuál es un poco tu plan de trabajo en clase con ellos?
Primero, mostrar un poco la realidad que tenemos. Es que realmente si tienes media hora, que es lo que dispones...
¿Pero usas vídeos? ¿Utilizas
primero hay una,
material
hay,
audiovisual?
Sí, básicamente todo, material audiovisual y rollo.
¿Funciona todo, por cierto?
Sí, funciona
todo. Vale, es que como soy secretario, por lo que me toca, vas a ver que todo funciona bien, gracias.
Mi hija me dice que suelto mucho rollo para todo, pero bueno. Básicamente a los chicos se les contar un poco en el mundo que vivimos, hay estadísticas de todo. Y hay algunas estadísticas que están disponibles, que tú puedes ver, cantidad de gente que muere por hambre al día, cantidad de gente que no va a la no tiene educación. Y eso primero empezamos por mostrar, como un chico me dice recién en la clase, me dice, todo lo que estás mostrando es negativo. Hombre, lo que queremos cambiar es lo que está negativo, lo que está positivo no
se puede
cambiar.
Bueno, lo que se le puede decir, todo lo que te estoy mostrando es la realidad. Otra cosa que tú no quieras asumirla y quieras mirar para otro lado.
No, hay muchas cosas que... Hay cosas que van bien, ¿ya? Hay cosas que van bien. Tampoco vamos a ser tan negativos.
Claro. Nosotros vivimos muy bien. Yo siempre le digo a los chicos que tienen la suerte de vivir en Europa, que es la sociedad más avanzada y más garantista que hay.
Y en España premiamos el pasarlo bien también.
Claro, entonces, claro.
Que otros países no lo premian tanto.
No.
¿Ya? Entonces, tenemos mucha suerte.
Sí.
¿Ya? Pero entonces se plantean que hay que hacer algo y se plantean estas las 17 metas, que son los 17 objetivos, que esta vez se plantean con metas medibles. ¿Ya? Es decir, tú no me puedes decir que tu educación va bien, no me lo tienes que decir. Tienes que mostrarme los porcentajes de crecimiento de educación, por ejemplo, de niñas en los países que tienen problemas de segregación por género.
Por ejemplo.
¿No? Entonces, hay muchas medidas que son objetivas. A través también, con lo del cambio climático, se ha trabajado mucho en bosques, en el mar, en cultivos, y eso se premia, y se premia con dinero que se le da a los gobiernos de los países pobres para que avancen en eso.
Vamos a decir un nombre que es Doñana, por ejemplo. Ejemplo de desarrollo no sostenible, ¿verdad?
Pues se ha llegado a acuerdo este fin de semana.
Por fin.
O en Brasil.
Estuve viendo ayer un reportaje que se había perdido. ¿Cuál era? El 20% ya, y parte de ello ya no era recuperable. Ese es el problema. No es que se pierda, sino es que no hay forma de recuperarlo.
Es que hay un país que vivía de vender ganado, ¿ya? Argentina, y que yo sepa han cambiado parte de los cultivos que utilizaban para alimentar el ganado en plantar soja. ¿Ya? Con lo cual, a lo mejor el que vende en ese momento le viene bien, pero a largo plazo es una ruina. En Chile pasó con los cultivos de aguacate.
Sí, porque comentaban que al final la soja lo que se va a convertir también es en un tipo de cultivo que va a generar especulación de precios.
Ya está.
Entonces la gente que lo cultiva, digamos que le va a salir tan caro comprarlo para cultivarlo que no lo va a utilizar como forma de subsistencia. Se va a convertir en un puro negocio.
Pasa también en Indonesia con la palma. ¿Ya? Entonces, al final cuando se habla de desarrollo sostenible, crezcamos sin cargarnos el futuro.
Sí.
O sea, crezcamos con cosas que podamos ir reponiendo y no gastemos más de lo que tenemos.
¿Y los chicos, en general, perciben bien, asimilan bien, reaccionan bien a esto? ¿O ves mucho escepticismo, como mucho, bueno, aquí me está soltando un rollo, esto no va a ser porque yo voy a mi casa, abro el grifo y sale el agua? ¿Realmente son conscientes de lo que implica llegar a casa, abrir el grifo y que salga el agua?
A ver, yo creo que esto pasa como con el cambio climático, ¿no? Escucharán muchas cosas, incluso mucho negacionismo ¿ya? Hay también alarmismo, ¿ya? Entonces, eso va creando una semilla que esperamos que a lo largo fructifique. Nadie se lo va a creer porque se lo diga uno parado ahí delante, ¿no? Lo escucharán.
Pero cuando ellos ven toda esa información, ven todos esos vídeos, ven todas esas diapositivas, ¿Notas que van cambiando las caras y las opiniones? ¿O sigue habiendo como una especie de velo que tienen, dado que viven en una sociedad que les da muchas cosas y siguen sin ser conscientes
A ver, que
realmente?
yo creo que el problema es, primero, la situación es que todos sabemos lo que pasa. Cuando alguien le dice que en este mundo hay países ricos y países pobres, cualquier niño lo sabe.
Sí, pero
Pero
yo.
no es consciente de ello porque no se para nunca a pensar.
Claro, es que
Entonces,
yo creo que si está una semana en un país pobre, a lo mejor sí sabe realmente lo que significa ser pobre, ¿sabe?
ya. Pero entonces yo creo, primero, esto, yo noto en los chicos, hay muchos que sí escuchan con atención. En las clases más grandes preguntan más, ¿ya? Me imagino que en algún momento puede haber también discusión, ¿ya? Pero yo creo que sí va quedando algo, ¿vale?
Vale, bueno, pues
Entonces,
está
no
bien.
todo lo que tú quisieras, no es que, primero porque no es una cosa de fe.
Ya, ya, ya,
Yo
ya.
expongo una situación y tú tendrás los elementos de juicio para, a medida que vayas creciendo, ir viendo, reafirmándote o no en lo que te he
Oye,
dicho.
¿y te han hecho alguna pregunta que te haya descolocado para bien o para mal? De esto que te quedas así pensando y dices, o sea, ¿realmente me estás preguntando esto?
Esto de por qué todo es negativo.
Ah, de por qué todo es negativo.
Lo que estás contando. Claro, que si quieres contar lo que vamos a hacer para mejorar, es porque son cosas que creemos que hay que mejorar.
Claro, es que si vas a dar una charla sobre cosas que hay que mejorar y dices que todo está bien, te dirán, entonces no hay nada que
Claro. Claro.
mejorar.
Entonces, no, pero la pregunta me pilló de sorpresa porque yo tiendo a ser un poco catastrofista a veces.
Vale.
Entonces, te das cuenta de que ellos viven en un mundo en el cual tienen todas sus necesidades más o menos cubiertas,
Más o
seguramente
menos
unos más que
cubiertas.
otros.
Hasta que se pongan a trabajar y entonces ya veremos.
No, pero están estudiando en un centro que está limpio,
Sí.
calefaccionado, con unas sillas que son presentables, ¿ya?
Sí,
Yo
sí.
les decía a ellos ahora, yo he visto fotos de los niños en África, teniendo la clase debajo de un árbol,
Sí.
¿ya?
Literalmente, sí.
Literalmente, así,
Debajo de un árbol.
con una pizarra. Y los ves niños alegres y felices, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, son otros mundos. Entonces, tener conciencia de que hay otros mundos también.
Oye, Guillermo, ¿es la primera vez que das charlas a chicos de secundaria de este tipo? O sea, ¿es el primer año o ya
No, no, no,
llevas?
ya llevo 2 o 3 años
¿Cuánto
con
tiempo
esto.
llevas dando charlas a?
Esto unos 3 años, yo creo.
3 años, ¿no? ¿Y has
En
estado en centros públicos, privados, concertados?
colegio básico, básicamente.
En colegios. O
Sí.
sea, ¿en secundaria es el primer año?
No, el año pasado ya.
Vale. ¿Y hasta ahora cuál es tu valoración de esta experiencia?
Yo creo que es bonito
Sí,
trabajar con
¿no?
niños, sí.
Vale. O
Y
sea que.
con niños, con los niños pequeños, es una relación muy afectiva, ¿no? Muy
Bueno, sí,
emocional.
son más ingenuos, están más abiertos. Ahora están en la edad de
Entonces,
yo con mis amigos y los mayores son todo como la peste, parece.
aquí lo ves y no, la reacción yo creo que es buena.
Vale.
Yo creo que también, a ver, se percibe a Cruz Roja ya como un ente neutro. Cosa que está muy bien que sea así, porque así tiene que ser. Ya nosotros no podemos tener opinión ni política, ni religiosa, ni deportiva siquiera. ¿Ya? Entonces, y
Pero
además
se
que
os ve, pero se os ve de forma positiva, o sea, cuando os ve,
sí.
piensa en gente que ayuda a otros de alguna
Claro.
forma u otra, ¿no? Yo
Claro.
creo que hay esa idea ya
Sí.
instalada en el subconsciente,
Es
¿verdad?
que en alguna medida nosotros, al estar en Cruz Roja, nos sentimos parte de un equipo que están jugando en muchas ligas.
Sí,
Ya,
sí,
por
sí, sí,
ejemplo,
sí.
ayer los que cogían a los presos en casa, a los rehenes
Sí,
liberados,
sí, sí.
era el Comité Internacional de Cruz
De
Roja,
Cruz
que
Roja,
no
sí.
tiene nada que ver con nosotros, es una rama completamente distinta, juegan en otra liga.
Entonces tú te ves otros
Entonces,
años dando charlas, ¿no? ¿Te
yo
ves?
entiendo,
Estás cómodo,
mientras la
¿no?
cabeza siga en su sitio, sí.
Vale. Oye, pues desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre ha sido un placer volver a tener gente otra vez en la mesa de Ocho en Radio para hablar, para que nos cuente, sobre todo gente que tiene un bagaje en la vida y siempre son interesantes puntos de vista. Cuanto más puntos de vista, mente más abierta. Yo, antes de terminar, agradecerte, Guillermo, que te hayas pasado por aquí, que estés además dedicando estos días en nuestro centro a dar estas charlas y te deseo lo mejor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, señores, termina el primer especial de 8 en Radio de la temporada 23-24, pero en unos días vamos a grabar otro. No voy a decir que sea ni mejor ni peor. Aquí todo lo que se hace con las mismas ganas y con el mismo cariño. Lo que te pido es que entres y nos escuches. Ah, por cierto, desde el año pasado tenemos redes sociales. Recuerda, en Twitter, arroba 8 con el número 8 en radio. Y en Instagram, hashtag JP8, número 8 en R. Si entras, si nos dejas un comentario, si nos compartes, si nos sigues, todo esto siempre nos ayuda y nos motiva un poquito más. A todos nos gusta que nos quieran un poco. Nada más, despedirme de todos vosotros, los que estáis aquí escuchándoos, muchas gracias, un saludo y nos vemos, bueno, nos oímos en 8 en Radio. Chao, hasta luego.